No recuerdo qué es lo que cubrimos hace un mes, la última vez que nos reunimos de esta manera, pero estoy muy cierto que nuestra carga es una carga continua. Ahora, este fin de semana, por supuesto, todo California va a ser la conferencia de Labor Day Weekend. O el día laboral. Ha habido mucha, perdón el vocabulario, mucha promoción para este tiempo. Y creo que es necesario. Y esperamos que continúen. Que continúen. Necesitamos recordar a los hermanos y hermanas en cada una de nuestras iglesias cómo participar en ese tiempo. De nuevo les digo, los mensajes han sido ya grabados, pregrabados. Nuestra comunión ha sido pregrabada. Dice, usted diría, ¿y qué importa que tengamos que ver estas cosas al mismo tiempo? Creo que hay algo en ello, en que como la conferencia memorial, el entrenamiento, aunque son pregrabados, mensajes pregrabados, de hecho, el hecho de que estamos juntos escuchándolos, saben, juntos, hay algo se debe decir acerca de eso. En términos de que el mover del Espíritu del Señor, que lo está haciendo en la manera del cuerpo y aún la moral. Y saber que todos los santos, miles de santos este fin de semana, lo estarán haciendo juntos. Y yo apenas oí, apenas acabo de oír temprano, que la iglesia en Houston es una iglesia de buen tamaño, números, se van a estar uniendo a todo el medio oriente, occidente, se van a estar uniendo a las el sábado, pero nosotros comenzamos el viernes. El sur de Texas se unirá a todo lo que es el medio oeste. Es muy animante. Todo esto es para decir que este fin de semana que viene y la carga de este fin de semana es muy especial. Es muy especial. Y es un tiempo especial para que el Señor le hable a su recobro, a las iglesias, a los santos, en cuanto a la dirección actual del mover del Señor aquí en los Estados Unidos. Ahora, esta conferencia no es para el fin de todas las conferencias, que vamos a conseguir todo, sino que es solamente una conferencia, pero oro y espero que nos dé una señal o marque el comienzo. Si pudiera decirlo de esta manera, estoy tirando una palabra grande, una nueva era, una nueva etapa en el mover del Señor en este país. Y por supuesto, cuando decimos eso, no queremos decir que hemos descubierto alguna verdad nueva o que vimos alguna revelación nueva, como el hermano Lee hizo en una conferencia para liberar eso. Saben, él hizo eso en diferentes tiempos de su ministerio, cuando él tenía una carga particular que liberar, él llamaba las conferencias especiales, ya sea con los colaboradores o con los que toman la delantera o con todos los santos. En 1991, por ejemplo, el mover la migración a Rusia, el seguir adelante en la nueva manera, o la nueva manera en 1996. En la cumbre de la revelación divina en 1994. Estas son ocasiones o eventos donde el Señor tiene algo en particular para nosotros. Y por supuesto, en algunos de estos casos, no es solo para los Estados Unidos, sino para su recobro en general. En esta ocasión, por supuesto, no estamos aquí, no estamos congregando porque hay una nueva verdad, una nueva revelación de esa manera, pero es una señal, como un renovamiento nuevo, una entrada dentro de a una fase nueva, a una estación nueva del mover del Señor. Y eso es correcto. El mover del Señor no es solo una línea lineal larga. No es así. El mover del Señor desde el comienzo, sobre la tierra y con su pueblo, siempre ha sido por estaciones, por dispensaciones, por eras o edades. Estas son estaciones enormes, marcadas por eras en su mover. Con Israel es claramente de esa manera. Y en el Nuevo Testamento, con la iglesia, que es de esa manera, y luego con nosotros en el recuerdo del Señor, definitivamente ha sido de esa manera. Desde China, aún en China, hubo varias etapas y en Taiwán fue una etapa. Este país, y no solo en este país, las diferentes estaciones en este país, los primeros 12 años, fue como una estación, como una temporada y luego otra temporada y así más adelante. Así que, hermanos, esto es lo que quiero dar a entender por una nueva era. Quizás no deberíamos usar la palabra nueva era, sino una nueva etapa, una nueva temporada o estación del mover del Señor entre nosotros. Y esta etapa tiene que ver con el incremento del Señor en este país. Por supuesto, cuando hablamos del incremento y la propagación, no. Que no le falte vida y verdad o el espíritu. No estamos aquí para llevar a cabo una obra cristiana o una campaña de evangelio o algún tipo de mover de alguna manera. Todo lo que hacemos en el recobro del Señor está basado sobre la verdad y en la vida. Así que no estamos hablando de un movimiento, de un nuevo movimiento, a una nueva actividad, algo así. Pero tenemos que decir que la carga fuerte es que el Señor busca el incremento. El hermano Lee dijo en los 80s, 90s, que el incremento es la más grande necesidad entre nosotros hoy, lo que significa que mientras estamos incrementando mucho en los principios en este país, eso se ha detenido, se ha parado, ese incremento. Estoy hablando de los 70s, al final de los 70s, comenzando en esos tiempos, y desde entonces, ¿ha habido incremento? Claro que sí ha habido. Pero en otro sentido, ese incremento ha sido lento ese incremento ha sido muy débil. Anémico, si puedo usar esa palabra, pero el incremento no concuerda con lo que el Señor está haciendo interiormente. La verdad es que Él nos ha dado y todas las riquezas y todas las provisiones con las que nos ha suministrado y todo esto, aún con los del entrenamiento tiempo completo, con tantas cosas que han pasado en el recobro del Señor en este país, pero el crecimiento, el evangelio, la propagación de la verdad, el agrandamiento del testimonio del Señor, sencillamente no es conmensurado con estas cosas maravillosas que hemos recibido. Así que el ministerio del hermano Lee ha continuado a alto y más alto. Seguramente que eso fue poderoso. Esa fue un verdadero incremento, si quieres verlo así. Pero la vida de iglesia es la que estoy hablando, la vida de iglesia. El evangelio es lo que estoy hablando. El ganar de la gente para el Señor. La salvación de los pecadores, el ganar de los buscadores en el recobro del Señor para tener muchos más santos y muchas más iglesias para su testimonio. Me gustaría decir, hermanos, que ha sido lento. En algunos casos, la vida de iglesia está parada. Hay unas iglesias hoy que realmente están en una situación estática, en una situación adormecida desde los 80s, nos describe a nosotros en este país. Para desanimarlos, hermanos. Quiero decir que debemos ser honestos ante el Señor. Necesitamos estar abiertos ante el Señor en cuanto a lo que estamos haciendo aquí en este país. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en el recobro del Señor? Claro que sí, hay un recobro. 270 iglesias, menos de 300. En los Estados Unidos, 25,000 santos en el día del Señor, y así. Pero, ¿eso es todo? ¿Estamos felices? ¿Hemos arribado? ¿Hemos llegado? ¿Estás satisfecho el Señor? ¿El testimonio del Señor es adecuado en este país? Todos los buscadores han sido tocados o ganados. Se ha predicado el evangelio del reino. Si ven a las cosas de esta manera, hermanos, creo que debemos ser honestos y decir no como una respuesta a todas esas preguntas. No. Y yo he estado cargado con esto por muchos años. Desde cuando todavía estaba el hermano Lee aquí. ¿Por qué? Porque él nos habló de esta manera. Él nos habló a los colaboradores, por lo menos, de esta manera, cuando él regresó de Taiwán. La nueva manera, la manera ordenada por Dios, tienes que quebrantar, tener una manera nueva de reunirse y de servir. Tener una nueva vida de iglesia, ser reavivados, ser revitalizados y tanto y más y mucho hablar, conferencias, entrenamientos de vitales por esta razón. No se pueden olvidar las palabras del hermano Lee cuando comenzó el entrenamiento de los grupos vitales y pasó 4 años en ese entrenamiento. Sí. De 1993 a 1996, 4 años. Él dijo, ese entrenamiento es explícitamente para ganar el incremento en el recobro del Señor, y los grupos vitales comienzan con un miembro que está desesperado por ese incremento. Él lo hizo muy claro desde el mismo principio. Ese entrenamiento de los grupos vitales es no solo para que crezcamos más en vida, que conozcamos más de la vida. No, específicamente es para el incremento de su recobro. Él lo hizo muy claro. Lo dijo muy claramente. Así que, hermanos, desde ese tiempo yo me hice como un hombre que estaba lleno de deudas, como dice, soy deudor a ti que estás en Roma. Me siento endeudado con el Evangelio, que tengo que pagar, librarme de esta deuda, pagarla de alguna manera al Señor, a la gente de este país, a los americanos y a mis colaboradores con antigüedad, el hermano Lee. No puedo hablar por los otros. Yo sentí esto desde ese tiempo. Y desde esos tiempos con el hermano Lee, aun cuando él dijo al final del entrenamiento de los grupos vitales, dice, hablé lo que habló, si no lo llevan a cabo, yo no hablaré más. Aún después de eso, yo no pude liberar, soltar esta carga. Verifico una y otra vez, hermanos, soy demasiado, estoy desviado, estoy siendo muy personal en esta carga, ¿o qué? Puede ser que necesito ser balanceado. Quizá no puedo ser demasiado, no puedo ser como de una línea solamente. Pero quisiera decirles, hermanos, no siento que soy de una línea. Ministro la palabra con los hermanos en los festines desde que el hermano Lee falleció. En muchas cosas en el recobro, todavía estoy en ellas, llevándome a diferentes lugares, incluyendo el norte de California. ¿Saben lo que quiero decir? Estudio la palabra. No soy un evangelista, no tengo ese don, pero la carga, hermanos, no la puedo sacudir. Y realmente creció tanto, parece que es una ocupación de día y noche dentro de mí. Y saben que el Señor me cubre al decir esto. Y por favor, hermanos, ustedes no vayan a decir que el hermano Minero dijo esto y aquello. Esto es aquí nada más, de una manera algo íntima. Yo fui el que comenzó Biblias para América. ¿Saben eso? Era yo y una hermana y con su laptop y convencí a los hermanos que le regaláramos la Biblia a la gente, que no la vendiéramos, porque las mejores cosas en la vida son gratis, y ese fue mi argumento. Y las Biblias para América, ¿para qué? Porque hay una obligación, tal obligación. Esta es una barra de oro, esta barra de oro no es solo para nosotros, es para todos los hijos de Dios, para todos los hambrientos, todo el pueblo de Dios, los que buscan. Tengo que hacer algo. No quiero solo escuchar y acentuar con mi cabeza. Necesito hacer algo como un colaborador. No solo soy un colaborador, sino que y todas las obras de las universidades y todo desde el comienzo. Saben, había el programa de aprendizaje de Austin. Yo fui uno de los primeros que sugirieron esto, que después de 2 años en Anaheim, necesitamos 2 años de entrenamiento en el campo. Y luego Austin tuvo la mayor parte de éxito en las obras de las universidades. Dan Looper fue uno de ellos. Dijo, ¿qué tal si usamos su lugar y enviaremos a aquellos que se gradúan del entrenamiento de tiempo completo para que tengan un aprendizaje en entrenamiento en el trabajo como equipos? Y luego regresaron y la segunda ola fue en Berkeley. No recuerdo si fue, estábamos en la primera ola y luego con Washington en Seattle. Y luego después de ustedes fue UCLA, UCI. UCI envió 2 equipos, el A y el B, en su sucesión, muy envueltos con la obra de la universidad, de los recintos universitarios. Y el hermano Lee supo eso, que me moví a Irvine de Anaheim por causa de UCI y la obra en la universidad. Yo era un coach, jugador, manos a la obra en el recinto universitario, mi esposa y yo. Nuestra casa era ese lugar de coordinación para nuestro equipo de tiempo completo, etcétera, etcétera. Y luego estaba en Irvine, la carga de edificar un modelo que creciera y tomar la manera ordenada por Dios, los grupos pequeños, los grupos vitales, todas estas prácticas de la manera ordenada por Dios, queríamos practicarlas y hacerlas. Quiero enfatizar esta noche el hacer de ello. Y luego hay otras cosas, otras responsabilidades que tengo. El GTCA, por favor, perdónenme. Yo también comencé esto al comienzo. Los colaboradores, ¿qué? Los hermanos decían, ¿qué es esto? Es algo extraño. Bueno, es el hermano Lee en Taiwán. Es evangelizar, verdadizar y establecer iglesias. Estamos haciendo esto en América. Comenzamos con la emigración en 1988, después de que el hermano Lee falleció. No sé si el hermano Jim recuerda la migración, moverse a Memphis, a Jacksonville, a Charlotte. Todas estas iglesias ya tienen 20 años o más. Yo estaba empujando. Yo no quiero decir que soy el único. Estoy diciendo que estamos tomando el liderazgo y la carga y cargando en esto. A través de los años en los Estados Unidos, el entrenamiento, en la última reunión el sábado por la noche, yo soy el que me levanto para decir algo acerca de los Estados Unidos, decir las próximas ciudades, mostrar los mapas. Hermanos, estoy siendo muy abierto con ustedes, no para glorificarme a mí mismo, que soy tan importante. No, por favor, no piensen eso de esa manera, hermanos. Este es un hombre con una deuda. Eso es todo. Realmente eso es todo. Endeudado con el Señor, endeudado para el hermano, con el hermano Lee, y endeudado con este país. Diría, quisiera decir más bien endeudado con su recobro y endeudado con este país, con la gente de este país. Les debo cada día. Me levanto y la deuda comienza a amontonarse nuevamente cada día. Hermanos, un hombre no puede hacer mucho hablando y se toma el cuerpo. Así que mi oración es, Señor, ¿cuándo vas a levantar a todos los colaboradores, a todos los hermanos que toman la delantera, a todos los hermanos que se levanten en este país? Porque cuando esto pase, solo cuando eso pase, puede haber un quebrantamiento. no, sin mencionar revertir las décadas de los que están adormecidos entre nosotros. No piense que estoy aquí criticando el recobro del Señor. Yo soy parte de Él. Estoy agradecido por el Señor por este preciado, querido recobro. Estoy agradecido a todos ustedes, a los hermanos que me han invitado hace 7 años al área de la Bahía. Poquito que yo sabía que iba a haber una apertura que resultaría en lo que ahora está pasando. Lo que ahora está pasando no hubiera pasado si no hubiera pasado los últimos 7 años en el norte de California. Así que, hermanos, esto es lo que se ha abierto mi corazón a ustedes. He abierto mi corazón a ustedes y mi corazón, no sé cómo describirlo. Esta es la carga a lo máximo en esto. Y no es. Y este no es mi país natal. Yo soy un ciudadano naturalizado. Cuando vine aquí a estudiar y me quedé y me casé con una ciudadana americana y estoy aquí. Pero hoy amo este país. Y este país viene a ser el país que el Señor ha levantado en su soberanía para cubrir su necesidad al final de esta era. Totalmente creo en eso. Díganme que hay otro país y díganme cuál país que está listo para hacer eso, para proveer ley y orden. ¿Saben lo que quiero decir? Liderazgo. Globalmente. No hay otro país como este. Ni China, ni la Unión Soviética, ni Japón, ni Alemania. Estas casas poderosas económicas es los Estados Unidos de América. Dios hizo esto. Y es por esta razón que les pido a todos nosotros que oremos por la próxima elecciones, porque las consecuencias serán más allá de 4 años, impactarán más allá de los 4 años y va a establecer cierta dirección para muchos años después de esos 4 años. Y este país no puede debilitarse, no puede desplomarse. No puede pasar, hermanos. El Señor todavía no ha terminado. Todavía necesita a América, los Estados Unidos, para se mover. Esto es externo, pero internamente estoy viendo las iglesias, a los santos, que de nosotros saben cuando América, los americanos pierden su propósito, este país perderá su significado para existir. Se convertirá en solo otro país. Pero este país tiene un llamamiento, un propósito, se ha llamado con propósito, tiene una razón para existir. Muchos cristianos saben esto, han estudiado esto, no saben de la economía de Dios. Todo eso, pero saben que hay algo. Hay algo acerca de este país que es especial. La manera que fue fundado, la manera que está protegido, la manera que está bendecido, sin importar toda la situación caída. Ahí está la mano de Dios. Así que, hermanos, internamente, ¿qué acerca del recobro? ¿El Señor ha terminado con el recobro con nosotros, santos, aquí? Así nada más, con este número de iglesias, con este número de santos, estamos algo felices, tenemos la verdad, tenemos todo esto. ¿Ese es todos, hermanos? Esto se puede ser muy personal y muy subjetivo. La pregunta es, señor, ahí estoy aquí, soy un americano, estoy en los Estados Unidos, esto es una pequeña iglesia aquí. Y lo que sigue es, señor, ¿lo qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy en los Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí solamente para hacer la vida de iglesia rutinaria, nomás ir adelante? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Eso es todo? ¿Está contento el Señor con eso? ¿Es suficiente eso? Yo siento que no. Yo siento que no. Así que es abrir mi corazón a ustedes y espero que esto no sea para hablar o para chismear. Creo que esto se los cuento para que ustedes oren, praying for you, para que cuando ustedes oren sepan cómo orar. Aún la oración por este país y por las iglesias y por los santos. El mover actual de GTSA se compara al pasado. Está muy bendecido por el Señor, ¿verdad? Tenemos cinco equipos formados completamente de colaboradores y de entrenadores juntos. Nunca había pasado porque esta vez lo estamos haciendo juntos. De los 300 santos, pedimos al Señor y proclamamos al Señor que necesitamos los Gedeones, 300, que emigren a estas 10 ciudades, un tercio. Ya han emigrado o en camino, un tercio, quiere decir que más de 100. Ya, sí. Apenas un hermano de Pittsburgh es una de las ciudades, envió un correo y unas fotos y en eso él dijo, hermano, están llegando. Los datos están llegando a Pittsburgh de todos los lugares. Algunos para la escuela, otros para enseñar. Yo no sé, pero mostró las fotografías que hay prueba. Y este hermano, él mismo se emigró desde tiempo completo. De Fairfax a Virginia. Toda su familia se movieron a Pittsburgh para el GTSA. Y ahora él usa su yarda para darle la bienvenida cuando él mismo es un nuevo, para hacer barbecue y para darle la bienvenida a los que se han emigrado ahí en Pittsburgh. Yo estaba tan, tan animado por eso. También el hermano Jacob Ho también tiene carga por Pittsburgh. No sé si la pareja de Mountain View se ha movido allí, yo no sé, pero mi punto es, ven ustedes si esto pasa, hermanos, y una y otra vez, cuando tienes éxito, tienes más éxito y tienes más moral. Hermanos, tenemos que necesitamos que nuestra fe sea restaurada, que esto puede pasar en los Estados Unidos. Y debe pasar en los Estados Unidos, no solo en Alemania, no solo en Rusia, sino en nuestra propia casa, en nuestro propio país natal. ¿O por qué no? 330 millones de... todavía hay estados que no tienen iglesias. Hay muchos pueblos y ciudades sin testimonio. Universidades, ni siquiera necesito hablar de ello, sin nuestra presencia. Hay muchos buscadores, muchos americanos están buscando por el propósito de Dios para su iglesia, por la verdad. ¿Y cómo podemos estar felices sin una vida de iglesia feliz. Es maravilloso, no me tomen mal, pero la iglesia, la vida de iglesia. Pero ¿qué tal la necesidad del Señor? ¿Qué tal lo que dijo el hermano Lee? Dijo, la carga, no sé cómo hablar. No sé cómo dar, no estoy dando un mensaje aquí, hermanos. Quisiera que más de los hermanos y santos removieran cargas de mis hombros, que los levanten, porque simplemente es muy pesado para, demasiado pesado para una persona. Y ahora con el GTCA estoy viendo hermanos, colaboradores que están levantando la carga y estoy viendo más. Yo sueño de años y décadas más adelante que serán más gloriosos que Elden Hall, el salón de Elden, que habrá la lluvia tardía sobre este país, que esto fue una probadita de lo que va a venir antes de que el Señor venga. Tiene que ser de esa manera. Bueno, hermanos, estamos en este momento y tiempo, estamos viviendo aquí, y esta es la misericordia del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué se supone que hagamos? El hermano Watchman dijo, si un cristiano puede usar por Dios una vez en su vida como un escalón, esta es una vida que vale la pena. Solo una vez. Y yo estoy sintiendo, no digo, quiero decir este año, estos tiempos, estos días, los que, días y años que vienen, que son una tal oportunidad. Lo que quiero decir es que esta pandemia, todo este disturbio social, no pasa por nada. No es una coincidencia. Dios permite que estas cosas pasen como si nos quisiera despertar de cualquier manera de adormecimiento, de nuestro adormecimiento. En estas clases de tiempos adversos y difíciles, es tiempos que nos podemos levantar, que el Señor se puede mover y avanzar, pero depende de nosotros, hermanos. Si emigra usted o no, va a esta iglesia o no, hermanos, mi oración es que cada iglesia en este país será una iglesia de GTCA, un hablar, por hablar así. Cada iglesia en este país será vitalizada. En el norte de California, en el sur de California. Y todos seremos como un hombre haciendo la misma cosa, moviéndose sobre el sonido de una trompeta. Y llevaremos a cabo la manera nueva, la manera ordenada por Dios, verdaderamente. Tendremos una vida de iglesia que es vibrante, floreciente, viviente, atractiva. Y no solamente una rutina, rutinaria de ir a la reunión, las cosas estándar. ¿Es posible? Bueno, profeticen a los huesos secos, profeticen a los vientos y profeticen al ejército. Ezequiel 37. La necesidad más grande en esta vida de iglesia es la vitalización. Es ser vivientes. De hecho, no solo eso, sino estar hirviendo. La palabra usada en la epístola a la Odisea. Hirviendo, no tibios. Y el hermano Lee usó estas palabras: amortecido, tibio, infertilidad, mundanalidad, lo que sea, en el entrenamiento de los grupos vitales. Bueno, voy a parar en esta nota. Es un poquito tarde. Bueno, lo que está en mi corazón hoy es relacionado con este asunto de la vitalidad. Es el asunto de poder. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa mucho. Esta palabra es, que es en griego, es la palabra es dinamita. Es algunas expresiones. Es de donde surge la palabra dinamita. Y he estado poniendo atención más y más. Nosotros en el recobro enfatizamos mucho la vida y obviamente deberíamos enfatizar la vida, pero tienen que darse cuenta que la vida es la fuente de todas las cosas. Aún este poder es, de acuerdo a Filipenses, es el poder de la resurrección. Este poder, la fuente es de esta vida, es la vida de resurrección, que vence la muerte. O sea, ciertamente, pero usted puede tener vida y vivir, pero no puede tener poder. Usted está vivo, está en una cama en el hospital, la verdad está allí, todo está respirando, pero no puede hacer nada, porque no hay poder allí. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Usted está vivo, pero no está viviendo. No está viviendo lo suficiente para causar que las cosas pasen, porque cuando usted está viviente, usted está activo, usted hace cosas, tiene fortaleza. Necesita un escape para su energía. ¿Saben lo que estoy diciendo? Esto es vivir una vida completa, no una vida que apenas está sobreviviendo. Una vida que cumple cosas, que consigue cosas. Una vida que lleva a cabo cosas. Esta es la vida. Esta es la vida que hemos recibido. El poder de la vida interminable, ¿saben? Como Melquisedec. Hay poder allí, pero de alguna manera, hermanos, por décadas, yo me pregunto, Señor, ¿dónde se ha ido el poder? Los santos están vivos, están aquí, todos están funcionando, ¿saben lo que quiero decir? Pero, Señor, ¿dónde está ese poder que puede levantar un cohete? Porque eso es lo que necesitamos. ¿Dónde está esa dinamita? El dínamo. Así que tenemos estos versículos, especialmente en Efesios, en el 1, 19, por supuesto dice que los ojos sean abiertos, que el espíritu de sabiduría y revelación, vemos algunas cuantas cosas y una de las cosas que usted debe ver es que el propósito de su llamamiento. ¿Y cuál es la grandeza de su poder hacia ustedes que creen? Es la transmisión en la que habla más tarde a la iglesia. Hay un poder, no solo conocer la riqueza, sino el poder, el poder cuatruplicado, el poder de resurrección, el poder de ascensión. El poder todo subjetivo, sujetado sobre sus, bajo sus pies, el poder que rige. Necesitamos conocerlo experimentalmente, subjetivamente. ¿Dónde está ese poder? Somos como uno de estos automóviles que se hicieron en Checoslovaquia con 50 caballos de fuerza. 50 caballos de fuerza, ¿verdad? La velocidad máxima era como 45 millas por hora. La velocidad más alta. Bueno, va a ir a alguna parte. Es mejor que nada, ¿no? Pero hermanos, pero vamos a Marte. ¿Me siguen? Vamos a Marte. Y 50 caballos de fuerza no lo van a hacer. Necesitas ser, no sé cuántos millones de libras de poder, de caballos de fuerza, para levantar este cohete y ponerlo en órbita y mandarlo y enviarlo a Marte. Hermanos, ¿dónde está ese poder? Y luego, en Efesios, especialmente en el capítulo 3, Pablo dice en tres versículos, habla de este poder. El capítulo 1 es para visión, para revelación, y el capítulo 3 es para la experiencia, ¿verdad? Y aquí tienes, en el capítulo 3, dice, de quién, de acuerdo al, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que Pablo fue el profeta que abrió lo que estuvo cerrado por generaciones, revelando todas estas cosas, este misterio, y él se convirtió en ministro. Pero dice, él ministró, él llevó a cabo esta obra para iluminar a los gentiles según el don de la gracia de Dios que me fue dado a mí, según la operación de su poder. Este pequeño hombre, Pablo, él por sí mismo no podía hacer esto. Esta obra enorme. Él era llenado de poder. Había una operación, esta operación del poder divino que estaba en él, que causó que este pequeño hombre tornara el mundo en aquel tiempo y lo tornó patas para arriba. Este no era Pablo, era el poder. Había un poder tremendo. Y ese poder operaba en él. En su predicación, en su jornada, en su hacer, en todas las cosas que él hizo. Así que fue uno. Y luego tienes esta palabra en la oración, dice que él le conceda, según las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por el Espíritu hacia el hombre interior. Yo quiero decirles, para nosotros, hermanos, para realmente estar en nuestro espíritu requiere mucho poder diariamente. Y hoy existe este poder. Y Pablo oró que por medio de este poder éramos fortalecidos por su espíritu. Sabemos que la fuente de este poder es el espíritu hacia el hombre interior, para que no vivamos en el hombre exterior, todo lo externo, en nuestra alma. Pero el hombre interior es débil, inútil para llevar a cabo cosas, inútil para apuntar hacia arriba o tirar hacia arriba, para ir adelante, para pelear la batalla. Y luego, el versículo 20. Ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Nuevamente, ¿cómo es que Dios haga algo superabundantemente en nosotros, más allá de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros? Y como Pablo, él no solo habló del poder, sino el poder que opera, el poder operacional, el poder en acción. Esta es la fuente de la vitalidad. ¿Saben? No tengo tiempo. Si tuviera tiempo, iría a 2 de Timoteo, donde Pablo también está hablando a este joven Timoteo. Habla del poder, especialmente relacionado con la predicación del Evangelio. Y el cumplimiento de este ministerio requiere poder. No solamente apenas respirando o apenas caminando, sino vital, vibrante, lleno de fuerza, lleno de energía, lleno de aún entusiasmo, de celo. Les digo, hermanos, usted vive de esta manera y cada día usted vive de esta manera. El momento que usted ora, se prende, se enciende. En el momento que usted se torna la palabra, la luz está allí. Usted no puede parar. Usted puede emigrar sin esta clase de poder. Se puede quedar en su casa, en su mecedora, pero hermanos, a mí me gustaría ver este poder en el recobro del Señor. No solo vida, sino el poder de vida operando nosotros para hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Para vencer nuestro medio ambiente, para vencer a nuestro yo, a nuestras circunstancias. Para vencer, necesita poder para ir y predicar el evangelio, para ser energizado, para predicar el evangelio. La mayordomía de la predicación del evangelio, estar lleno de energía para servir, para ofrecer a los gentiles a Dios, santificados por el Espíritu Santo. La vida de reunión, no solo una cobija mojada, no, estas reuniones serían poderosas. No quiero decir que todos los santos, pero ahora aquí hay un número de hermanos y hermanas que debemos tomar la delantera, y esto debe ser así. No quiero decir que estén ruidosos y estén colgados de los techos, pero cuando usted tiene poder, usted es poder. Usted ve a este carro y abre su y ve que tiene un motor de 750 caballos de fuerza. Usted lo ve, lo cierra y parece que fuera un pequeño carro, pero cuando usted abre el cofre, usted va a ver 700 y tantos caballos de fuerza. No estoy hablando de brincar, pero saben lo que quieres, pero vivir una vida así, pero esa decía la expresión, cuando usted tiene poder, cuando algo está operando, 650 caballos de fuerte están funcionando, usted no se ve igual. Y estamos aquí de hablar, de ganar gente, estamos hablando de pastorear a la gente, estamos hablando de visitar a la gente, de enseñar a la gente, estamos hablando de todas estas cosas, se necesita poder para todas estas cosas. Por eso Pablo en Colosenses dice que él presentará a cada hombre, va a sacar a cada y amonestar a cada hombre y extensionar a cada hombre y presentar a cada hombre lleno de Cristo según la operación de este poder que opera en mí poderosamente. Oh Señor, oh hermanos. La iglesia, las iglesias no deberían ser débiles y anémicas. Deberían ser poderosas. La fuente es el Espíritu, así que hermanos, necesitamos el Espíritu más que nunca hoy. No podemos agitar esta cosa. Necesitamos el Espíritu y tenemos el Espíritu. Podemos disfrutar el Espíritu, todo el Espíritu esencial y el Espíritu económico por fuera o externamente. Pero de alguna manera, en algún lugar, perdimos nuestro coraje, perdimos nuestra osadez, nuestra fe, y no nos hemos resignado, y nos hemos resignado a que esto es suficiente. Estamos felices. No tenga estos grandes sueños y estas cosas locas. Estamos bien. Sí. Y los 150, a los 50 caballos de fuerza ustedes mantener, pueden mantener eso. ¿Qué más puede hacer el Señor? Les dije, voy a parar pronto. Les dije, la última vez, no sé si les dije, el hermano Lee habló, le hablé a algunos de los hermanos aquí. En 1983, él dijo: yo coloco a un colaborador en San Francisco, otro en Berkeley, no sé a quién se estaba refiriendo, no tengo idea, pero usted puede descubrirlo, está en este libro, está en el libro este, puede verificarlo. Dice que nada pasó. Usted puede ver en la letra impresa en el libro este, lo desilusionado que el hermano Lee estaba. Estaba hablando con colaboradores. Que nada pasó. Las cosas rutinarias solamente. Así que el hermano Lee estaba esperando, tenía la expectativa de que algo pasara en esta iglesia o en esa iglesia. Hermanos, ¿cuándo pasará algo en los Estados Unidos? No estoy feliz que esto solo está pasando en Alemania o en Rusia o donde sea o en India. ¿No debería pasar aquí, hermanos? Bueno, solo puedo compartir esto con ustedes. De una pequeña manera, creo que puedo tener empatía con la frustración del hermano Lee en todos esos años en el pasado. No me daba cuenta por qué estaba tan frustrado. Bueno, hay una carga que necesita llevarse a cabo y no se está llevando a cabo. Así que, hermanos, espero que ustedes no van a estar desanimados por mi comunión esta noche, por mi hablar esta noche, No era mi intención de esa manera, pero realmente busco al Señor que nos levantemos, que muchos de nosotros nos levantemos donde estamos. Quizá usted se está levantando, gracias al Señor por eso, gracias al Señor por eso. En cada una de las iglesias locales necesitamos levantarnos. Espero, después de esta conferencia de Labor Day y en el otoño, y más adelante habrá más entrenamiento para que los santos se levanten para tener este tipo de vida y iglesia. Solo unos cientos van a emigrar. La mayoría de nosotros no vamos a quedar donde estamos, pero que todos emigremos. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal si todos emigramos? Significando que vivamos como que vivamos al Señor para ¿qué tal si conseguimos algo para Él en estos días? Juntos, juntos. Gracias al Señor por el norte de California. Yo le doy gracias al Señor por las iglesias y los hermanos y los santos. Yo le doy gracias al Señor. Espero que ustedes continúen respondiendo a esto y se levanten para orar, para dar y para ir, y aún para ir. Aún al estar donde ustedes están yendo hacia adelante. ¿Verdad? Amén. Yo creo que esa es como una hora de hablar aquí. Hermanos, ¿están bien? ¿Los desanimé? Espero que no. Espero que no. El Señor opera o funciona en estaciones o en ciclos. Y hay ocasiones, si respondemos o no, Europa fue una estación o una temporada. Usted puede decir, hay una temporada, una estación. Oremos, hermanos, oremos por esto. ¿Qué hacemos ahora, Don o Terry? ¿Qué hacemos? No creo que nos desanimaste, pero nos cargaste. Yo creo que personalmente y corporativamente necesitamos ir al Señor y pedirle qué parte debo tener yo en esto, qué necesito hacer. Como dijo Pablo, ¿qué necesito hacer? Pablo dijo, ¿qué necesito hacer? Necesitamos hacer algo por el Señor en América, en este país. Necesitamos hacer algo. Este país no debería ser solo de esta manera, exteriormente e internamente. Y el Señor nos ha dado a todos nosotros algo, ¿verdad? Y todos tenemos un depósito entre nosotros, un buen depósito. Y hermanos, yo pienso que ahora es el tiempo para que nosotros invirtamos para usar este depósito para labrar, para obrar, para trabajar, para llevar a cabo su intención actual en este país. Y esto es ganarlo por medio del incremento, por medio de la propagación. Mire, usted, si solo se imaginan hoy, estamos aquí, no con 25 mil santos, ¿verdad? Vamos a decir que en los Estados Unidos hoy tenemos 50 mil santos y 600 iglesias. ¿Cómo se sentiría? Usted diría, alabado sea el Señor, ¿verdad? Un nuevo día ha llegado, los santos están marchando. Oh, hay un futuro brillante, el Señor se está moviendo, Satanás está temblando, la gente está siendo ganada. Ciudad, iglesia tras iglesia, los grupos pequeños, los santos están vivientes y vitales, encendidos. Oh, es primavera, es avivamiento. ¿Por qué no? Hermanos, siento que nosotros necesitamos que nuestra fe sea restaurada en lo que el Señor puede hacer. Hemos rebajado nuestra expectativa, nuestra fe, no tomo mucho fe para creer en eso, pero creer en aquello. Usted necesita mucha más fe. Y la labor que acompaña la obra de fe, la labor de fe, la labor que acompaña esa fe, donde quiera que estemos. Oren, hermanos. El hermano Lee dijo, los grupos vitales, júntese con otros hermanos y comience a orar de esta manera, con compañeros, comience a orar. Confiese sus pecados, arrepiéntense, sean llenados en el Espíritu por medio de la oración, sea vitalizado. Y luego entonces, escúchenme, vaya y haga algo, no solo se siente ahí, tome acción, hacer actividades, hechos y actividades. Amén. Bueno, creo que lo corté, hermano Terry. Ya no sé lo que debemos hacer ahora. Metamos en nuestros agrupamientos, en los que sirven, los que toman la delantera. Nada, deberíamos estar orando cada día, ¿verdad? Tomar tiempo para actualmente orar de esta manera, por esto, cada día, por su iglesia, por sus santos, y por supuesto por los Estados Unidos y por todo esto. Debemos orar solo por esto. Cuando él dio el entrenamiento de los grupos vitales, dice, limítese a orar por esto. Dice, ore por esto. No ore por aquello y aquello. Ore por esto. Necesitamos orar por esto esta noche. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Deberíamos hacer esto en nuestras localidades. Agruparnos, los que toman la delantera, de una manera definitiva en su agenda, que oremos diariamente por esto. Alabado sea el Señor. Hermano Don, no fue muy bueno el beseeching de hoy. Hoy usaba la palabra y la oración. La palabra y la oración. Lo sacamos de 1959. Lecciones sobre la oración. En estos días, de una manera introductoria, es poderoso. Es poderoso, hermanos. Que el Señor, a través del Espíritu, por el Espíritu, nos toque la mente del Espíritu, la unción del Espíritu, y cuando este Espíritu es descifrado por nosotros, se convierte en la palabra, el Espíritu se convierte en la palabra dentro de nosotros y oramos con esa palabra. Oramos con esa palabra. Él dijo, esta es la verdadera oración. Yo estaba me ayudó tanto, fui tan iluminado. Así que estos beseeching diarios son muy beneficiosos para educarnos y para fortalecernos, para profundizar, para profundizar nuestra vida de oración. Gracias, hermano. Creo que ha infundido fe en nosotros que el Señor puede llevarlo a cabo y podemos llevarlo a cabo en nuestra oración y en lo que vamos a hacer. Saben, la semana pasada fue no quiero entrar en políticas, pero el DMC y el RNC, uno pintó una América oscuro, sin esperanza, es tan malo, mejor nos olvidemos de ello y hagamos otra cosa, lo que quiso decir. Y es muy oscuro y sin esperanza. Un mensaje sin en contraste, por el otro lado, los mejores días están adelante, el futuro está con nosotros y mucho que ver adelante. Este es un gran país. Yo no estoy en lo político, en las cosas políticas, pero hermanos, estoy diciendo que ¿quién quiere eso? Yo quiero la visión de un recobro glorioso. Amén. Un recobro prevaleciente y fuerte. Cuando decíamos el recobro, que sea ardiente, decíamos desde las playas de Los Ángeles hasta Nueva York. Y en ese tiempo el Espíritu, ese poder, esa fortaleza, estaba en evidencia y no era solamente loco. El Espíritu yo profetizo que esos días vendrán. Amén. Amén. Hermanos, vamos a terminar aquí. También tenemos mañana por la noche, el hermano Minoru se va a reunir con nosotros a las 7:15. Vamos a tener comunión antes de nuestras reuniones de oración. Viendo hacia la conferencia de Labor Day Weekend el próximo fin de semana. Alabado sea el Señor y cerramos esta reunión ahora.